Bueno, ya en esta noche, Dios mediante, terminamos el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo, estuvimos mirando que el Señor que empezó con unas preguntas que le hicieron los discípulos al Señor, y el Señor, cuando le preguntaban, él siempre respondía. Y el Señor respondió acerca de las cosas, de cuándo serían estas cosas y qué señal habría de la venida de Él y del fin del siglo. Y como hemos mirado, estas respuestas están basadas en lo que la Biblia registra como la semana 70 que profetizó el Daniel. También la Biblia le llama el día de la prueba, el día de Jehová, el día de gran angustia para el pueblo de Israel. También el Nuevo Testamento llama acerca de esta semana 70 como el día del Señor, o también le llama la gran tribulación. Así que este capítulo, tanto el 24 como el 25, hace referencia a la profecía que había hablado el profeta Daniel, y es lo que se llama una profecía en estos momentos, o escatología. Escatología son los sucesos que van a ocurrir más adelante, hacia el futuro. Entonces, todos estos pasajes son escatológicos. Aún no han comenzado, aún no, ninguno de estos eventos que están registrados aquí, aunque hay muchos eventos muy parecidos, han tenido ocasión en este tiempo. Bien, la semana pasada habíamos terminado en el versículo 28, donde relata que estuvimos mirando que donde quiera que estuvieran el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recordemos que hace referencia al juicio que Dios dará a las naciones, a aquellos pueblos que se van a juntar contra Israel para acabarlo, pero el Señor vendrá a rescatar a su pueblo. Y de paso, es lo que en el libro de Apocalipsis, este evento se llama como la batalla del Armagedón. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19. Encontramos acerca de la batalla del Armagedón y de la gran cantidad de personas que van a ser destruidas por el poder de Dios. Versículo 29. El versículo 29 nos dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, inmediatamente pasada, terminado los 7 años que Dios ha fijado para este tiempo de prueba, de angustia para el pueblo de Israel, inmediatamente después de esa situación van a ocurrir algunas cosas, y una de ellas es que va a haber una conmoción cósmica. Cuando hablamos de conmoción cósmica, o sea, todo el cosmos, todo lo que nosotros conocemos como el cielo, va a ser afectado. Miren allí lo que dice la palabra, que se va a oscurecer. ¿Qué? Va a ser afectado el sol, va a ser afectada la luna, las estrellas y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es importante aquí para que cuando ustedes más adelante, si nosotros observamos una estrella, es normalmente más grande que la Tierra. Esta referencia aquí a estrellas es más que todo a satélites, meteoritos, que van a caer en la tierra. Si nosotros vamos, esa referencia de esta conmoción cósmica, o sea, de estas situaciones tan adversas que se van a ver, ya estaban profetizadas. Vamos allí a Isaías, por favor. Isaías 34. O leamos mejor el 24. Versículo 21 dice: Acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Qué dice el versículo 23? Bien, allí vemos, y hay muchos otros pasajes también, si usted lee también Isaías capítulo 13, los versículos 9, mire como dice aquí: el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán ¿qué? Su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Entonces vemos que estas cosas, esto que el Señor Jesucristo está aquí relatando, que va a ocurrir, ya también lo habían profetizado algunos profetas del Antiguo Testamento. Va a haber una conmoción en todo el espacio, y van a ser afectadas. También Apocalipsis capítulo 6 nos habla respecto también. Vamos a ir un poco rápido para Apocalipsis 6. Miramos que nos dice que versículos 12, 13 y 14 dice: Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo, ¿qué pasaron allí?
Cayeron
sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, las mismas referencias que habíamos visto en Isaías, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira y de la ira del Cordero. Porque el gran día de qué? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bien, entonces este día, en la aparición del Señor, es el día en que el Señor va a dar retribución a aquellos pueblos, a aquellas naciones que nunca quisieron aceptar la verdad, el amor de Dios. Entonces va a ser afectado por causa del hombre, incluso toda la tierra. También encontramos en el libro de Romanos una alusión que dice la palabra de Dios, que la tierra misma gime. Bien, toda la creación gime, y todas estas situaciones es por causa del pecado del hombre. Bien, la causa del pecado. Por causa del pecado. En Romanos 8 van a encontrar ustedes esa referencia. Versículo 30 nos dice que entonces, es decir, sucedidas estas cosas, entonces, o sea, ahí mismo, ¿qué dice allí? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Notemos aquí que esta palabra aquí, la señal, posiblemente sea la presencia misma ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Su misma presencia, al parecer, va a ser la señal. O sea, va a ser lo que indica. Aunque aquí la Biblia no nos dice qué es, pero hace ver aquí, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Si nosotros miramos, por favor, Lucas, vamos a mirar Lucas un momento. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Dice el versículo 27. Entonces, ¿verán a quién? Entonces, por eso apunta más que esa señal va a ser ¿quién? El mismo Señor. Bien. El mismo Señor va a ser, al parecer, la señal. Y Él, como habíamos mirado, lo va a ver. Versículo 27 de Mateo 24, va a ser todo ojo, o sea, todas las personas del mundo lo van a ver. Note lo siguiente, cuando nosotros leímos el versículo 29, dice que tanto el sol como la luna y las estrellas, ¿qué ocurrieron? Se oscurecieron. Y Jesucristo en el Antiguo Testamento lo llaman como el sol de justicia. Es decir, la tierra va a estar como en tinieblas, y su venida va a ser con resplandor y gloria. Por eso no va a ser imposible ni difícil de los que, un ejemplo, aquí hoy en este momento aquí en Colombia estamos de noche, pero si vamos a la China estamos de día, ¿cierto? Pero si el sol deja de dar su luz, también van a estar de noche. Entonces todos, como Él va a venir de arriba, todos lo van a poder ver. Todos van a poder ver al Hijo del Hombre. Y dice ahí el versículo, y entonces, versículo 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta palabra aquí de lamento, este lamento es lo que es como un lloro. ¿Ve? Si vamos a Zacarías capítulo 12, algo que es importante decirles aquí, dice las, no dice las naciones, ¿cierto que no? ¿Cómo dice? Las que, lean allí, todas las que, lamentarán todas las que, las tribus. En la Biblia, ¿cuáles son las tribus? Correcto. Entonces está haciendo referencia es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lamentará, o sea, llorará. Va a llorar cuando vean la señal del Hijo del Hombre. Vamos allí. Esa es una referencia directa a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice allí, y derramaré, perdón, vamos a leer del versículo 8 para que entendamos mejor. Zacarías 12:8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como ¿quién? Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿De qué estamos hablando nosotros? De que, ¿cuándo va a llegar el Señor de nuevo a la tierra? Cuando Jerusalén esté rodeada, ¿cierto? En ese momento, de ese día, está hablando aquí también Zacarías, pero miren cómo dice el versículo 10. Al ellos verse así, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué van a hacer ellos?
Van a mirar.
¿A quién van a mirar? ¿Y a quiénes, a quiénes ellos traspasaron? ¿Cierto? Es decir, a aquel que negaron, a aquel que ellos, que vino a ayudarlo a ellos, lo van a poder ver. ¿Y qué va a decir, qué más sigue diciendo el versículo ahí? Ajá. En aquel día, ¿qué dice el versículo 11? Habrá que gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Edrimón en el valle de Megiddo. ¿Y la tierra qué? Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y las mujeres por sí. Y ahí dice los descendientes de David. O sea, ese día va a ser el día en que el pueblo de Israel le van a ser abiertos los ojos y van a llorar, dice allí la palabra de Dios. ¿Cómo será de tremendo ese día? Van a llorar porque aquel en quien ellos esperaban lo habían negado por mucho tiempo. Pero el Señor va a abrir sus ojos. Va a llegar un momento, por eso la misericordia de Dios es muy grande. Por eso dice allí Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona, que tiene misericordia, que no hace memoria de nuestros pecados, que echa nuestros pecados al fondo del mar y que tiene misericordia de los pactos que hizo Abraham? Ese día el pueblo de Israel se va a dar cuenta. Por eso dice aquí, lamentarán, llorarán, se afligirán cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ese día lo van a reconocer. Y el versículo 31 nos dice que el Señor enviará sus ángeles a recoger a su pueblo, a reunir a su pueblo, así como Él quiso reunirlos como las gallinas que junta a sus polluelos. Eso va a ser un gran día y gran y muy especial. El Señor va a llamar a sus escogidos y los va a llamar uno a uno, enviará a los ángeles, dice que con una trompeta. Esa trompeta es como la idea de que de un aviso, de un festejo. Bien, a partir de este versículo, hermano, comienza el reinado mesiánico de Jesucristo aquí en la tierra. Dios prometió a David que le daría un hijo que reinaría para siempre. Bien, a partir de ese momento Jesucristo se va a sentar allí en Jerusalén. Dice la Biblia que va a regir con vara de hierro. Eso significa que va a ser, su justicia va a ser impecable, no como la que nosotros vemos ahora. ¿Correcto? Una justicia recta. Eso va a ser el Señor allí en Jerusalén. Ahora, versículos 32 y 34 nos hablan. Aquí es importante anotar que el Señor viene relatando un pasaje. Estas cosas que vamos a ver hacia adelante, lo más posible es que tengan su evento antes de lo que acabamos de ver. ¿Me entienden? Entonces, es como cuando uno va relatando algo y dice, ah, no, pero espera, primero tienes que hacer tal cosa, ¿correcto? Entonces, si el Señor les dice, les da las cosas que deben aprender, y les da una parábola acerca de la higuera. Les habla, hacer una parábola acerca de la higuera. Muchos estudiosos relacionan a la higuera con Israel, pero es mejor que simplemente el Señor está haciendo una ilustración con un árbol, como si fuese ese árbol o otro árbol. Entonces el Señor dice, de la higuera aprendan, o sea, aprendan. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? La venida del Señor. Correcto. La venida del Señor. O sea, que está ahí cerquita. O sea, lo que el Señor quiere ilustrarles aquí es que cuando observe que ve que los árboles dan señales, indican algo, ¿cierto? Así también ellos deben aprender a conocer, los que vivan en ese tiempo, el tiempo, ¿correcto? De tener entendimiento del tiempo de las cosas que pasan. Versículo 34, que es un versículo también bastante conflictivo, dicen, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchas personas hablan de que el Señor allí, y al parecer, si usted lo lee así rápidamente, usted dice, bueno, pero entonces esto ya se pasó, porque el Señor está hablando esta generación, y esa generación ya pasó, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, la generación que le estaba hablando el Señor Jesucristo, los discípulos, Pedro, Juan, ya esa generación no existe. Y él le está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué todo esto? ¿A qué todo esto se está haciendo referencia? A lo que dijo el Señor desde el versículo 4 hasta el versículo 31. O sea, las señales, los eventos, las circunstancias que van a ocurrir en la semana de 70, es a eso que se está haciendo el Señor referencia. Y la generación que está hablando allí es a esa generación que viva en esos momentos. También puede ser entendido de la siguiente manera. Generación. La podemos nosotros, creo que, entender también más fácil. Se me ha ido la palabra. Es que la tenía, pero se me fue. Ahora la recuerdo. Entonces, no va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Versículo 35 nos habla acerca de la certeza de las palabras que el Señor acaba de decirles. ¿Correcto? Acerca de las palabras que el Señor decía, o sea, lo que el Señor acaba de decir va a tener fiel cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 5:18? Vamos a leerlo. Tengo una palabra ahí en la mente, hermano, pero no quiero decir esa, sino otra. Entonces, mire, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que... ¿Qué dice allí?
Hasta que el Padre se libre de la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Amén. Entonces, las palabras del Señor tienen fiel cumplimiento. ¿Listo? Con respecto a la palabra, les voy a explicar. La idea aquí es más o menos que del mismo sentir, o sea, de la misma especie de personas. La mayoría de estas personas que van a entrar en la tribulación y en esto, son personas que eran exactamente como los escribas y fariseos, incrédulos. A partir desde allí, desde ese instante hasta ahora, el pueblo de judío ha sido incrédulo. Creo. Les quiero hacer un ejemplo para que me entiendan. Ustedes ¿Han visto que uno le dice, a veces uno se encuentra con una persona que vive aquí en Medellín, que tiene ciertas características, o sea, ciertas maneras de hablar o de ser, y luego uno se encuentra otra persona en Barranquilla y dice, pero es que son la misma cosa, tienen proceden igual y no se conocen? ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, si usted ve una persona, un camionero aquí en Medellín, tiene determinado proceder, y si va a otra parte del mundo es como la misma cosa. Los taxistas, como que la misma gente, dice la gente. Es que son los mismos, ¿eh? Es que no, como que aprenden las mismas mañas y no se conocen.
Comportamiento.
Correcto. Tenía la palabra castiza que ustedes me iban a comprender bien, pero se me fue. Entonces, exacto. Versículo 36 al 40. El Señor aquí hace una descripción. Nos describe las características de estas personas. Aquí nos describe las características de estas personas. Miren, estas personas, y miren que esto corrobora lo que les acabo de decir, van a tener las mismas características que tuvieron las personas cuando las personas del diluvio. Notémosla, eso es lo que nos quiere decir aquel pasaje. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Con respecto a este versículo, quizás muchos le podrán decir a ustedes, bueno, y Jesucristo, si es Dios, ¿por qué razón no sabe cuándo va a ser esta situación? ¿Cierto? Hay que entender lo siguiente, y es importante. Los teólogos llaman a esto, en Jesús, en Jesucristo, uno lo que se llama la unión hipostática. Eso no se van a acordar ustedes, pero lo que vamos a decir es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús, o cuando Cristo, el Mesías, vino a la tierra, se despojó de algunos atributos. ¿Correcto? Y quien actuaba, quien, ¿cierto? Algunos atributos que él no los quiso dar ¿a qué? A conocer, o sea, como Dios. Cuando él estaba en la cruz, él podía decirle a los ángeles que viniera, ¿cierto? Pero no lo hizo, o sea, no usó de su ¿qué? De su poder, de esos atributos que tiene como Dios. Él se despojó, dice Filipenses capítulo 2. Hay algunas cosas que Jesús, el hombre, no las conocía. Una de ellas era esta situación. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí Jesús, el hombre, no conocía ni el día ni la hora. Pero por supuesto, Cristo, el Mesías, sí la sabía. El Dios, por supuesto que sí la sabe. Versículo 37, 38, 30, 37 y 38 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo. O sea, las personas no les interesaba para nada las cosas espirituales. De hecho, notamos que Noé predicó muchos años, entren al arca, y la gente, como que eso no era con él. Esa va a ser la misma característica que va a ocurrir en ese tiempo con las personas. Las personas van a, o sea, las cosas espirituales va a ser lo que menos les va a interesar. ¿Correcto? Y dice el versículo 39, ¿y no qué? Y no entendieron. Así va a tomar por sorpresa a estas personas. Ya, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40 y 41. nos dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Por favor, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos versículos también son unos versículos que han tenido algunas controversias, pero la mayoría de estas controversias porque no estudiamos los pasajes dentro del contexto. ¿De qué está hablando el Señor? Están hablando estamos hablando de la semana número 70 y de la inauguración del reino mesiánico, correcto, del reino del Mesías, del comienzo del reinado de Jesucristo de nuevo aquí en la tierra. Va a estar así como estamos nosotros aquí, allí en Jerusalén. Algunos van a entrar al reino de él y otros no van a entrar. Correcto. Algunos serán llamados a entrar al reino, en cambio otros serán desechados. Esto no está hablando aquí de rapto, está hablando es de entrada al reino del Señor. De esos que está hablando el pasaje. Correcto. Dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bien, en el versículo 42 hace una exhortación. Esta exhortación va dirigida hacia aquellas personas. En ese tiempo también va a haber personas que van a estudiar la Biblia, van a estudiar estos pasajes, y aquí por eso el Señor los exhorta, les dice, ¿qué les dice? Velen, o sea, estén atentos a las situaciones, no se descuiden. ¿Correcto? Igual a nosotros ahora, nosotros tenemos que estar vigilantes de nuestras vidas. Este es un llamado que el Señor hace, tanto para la gente que va a vivir en ese tiempo, como también para nosotros, de que debemos de permanecer una vida, ¿qué? Santa. Debemos de estar vigilantes de nuestras propias vidas. No podemos vivir la vida como si nada va a pasar, no. Correcto. Es más, en el libro de en una de las cartas, Pedro dice: para que tengáis una entrada amplia. Hay personas que van a entrar, incluso dice allí Corintios, que van a ser salvos así como, ¿por qué? Como que por los restos, pues, raspados. No, la vida cristiana no puede ser así. Una apatía, una dejadez, no. Uno debe siempre estar procurando, ¿de qué?
Lo mejor
siempre. Desechar lo malo y anhelar y desear lo bueno. Bien, versículo 43 también hace otra ilustración. Y le ilustra con el padre de familia. Correcto. Y eso es muy importante porque nosotros no sabemos, o sea, ellos no, acabo de decir que la hora, el día y hora no lo saben. Cuando se cumplieron los 3 años, ¿qué día viene? ¿A qué hora es? No sabemos. ¿Cuándo será el rapto? Digan a ver. Ojo que no la coja por ahí despistado. Correcto. Listo. Que no nos coja despistados. Porque mire, este señor que está aquí, este padre de familia, si hubiese sabido a qué hora iba a venir el ladrón, ¿qué hubiese hecho? Alberto, si usted sabe que a las 3 de la mañana se le va a meter un ladrón ahí, ¿usted qué hace? ¿Ah? A las 2:30 está ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, es esa la ilustración, correcto. Nos está ilustrando y nos está llamando a que, bueno, si somos, arreglémonos, pilas. Correcto, no estemos así. El rapto puede ocurrir, el rapto sí puede ocurrir, eso es inminente. El rapto de la iglesia sí es inminente. No se necesita más profecía para eso. Puede ocurrir ahorita. No tiene aviso. ¿Y si llega ahora qué, hermana? Hombre, gloria a Dios, si llega ahora. Eso debemos estar listos. Correcto. Listos, preparados. Señor, ven. La iglesia dice siempre, ven. Amén, hermano. Entonces, mire, que aquí estamos viendo estas ilustraciones. Van a ser para ellos, pero también a nosotros nos dan una seria advertencia. Por eso dice aquí el versículo 44, ¿qué dice? O sea, por lo que como no sabemos, ¿qué debemos hacer? Por lo que acabó de decir, ¿qué debemos hacer?
Estar preparados.
¿Porque a qué hora llega a llegar? Bien, entonces el Señor, versículo 45 al 47, apela a qué? A que nosotros hagamos un servicio siempre bueno. Y mire cómo dice aquí, versículo 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Qué es ser fiel? No. Tampoco. Una ilustración le voy a hacer. ¿Usted a quién deja? ¿A quién le entrega usted que le guarde 5 millones de pesos? Eso es ser fiel. Dios le tiene confianza a Beatriz. Le puede confiar cosas. ¿Somos nosotros dignos de confianza? Eso es ser fiel. Que nos confíen cosas. ¿A quién le confía uno algo? A una persona que uno dice, esa persona es digna de... Es fiel, no se va a robar nada. ¿Ves? ¿Y prudente qué es? Sabio. Ser prudente es ser sabio. Nilsson acabó de hablar de algo muy importante ahorita. La sabiduría, saber vivir. Estamos en tiempos malos. Aprovechemos el tiempo. No perdamos el tiempo en cosas que no dan nada. Aprovechemos. Dios nos ha confiado qué cosa. ¿Qué cosa nos ha dado el Señor a nosotros para que la administremos, Osvaldo? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? Por favor, dígalo con confianza.
¿Ah?
¿El conocimiento?
No, nos confió ¿qué? Esta escritura, el Evangelio, para que lo anunciemos, para que vivamos y otras personas quieran vivir como nosotros vivimos. ¿Será que algunos quieren imitar como nosotros vivimos como pareja? Y somos creyentes. ¿Será que algunos quieren imitar? Dices, qué bueno. Hey, ¿cómo vives tú? ¿Cómo eres tú como esposo? ¿Cómo eres tú como esposa? Yo quiero ser así. ¿Será que eso sí ocurre?
Sí.
Uy, qué miedo, dice la hermana. Muy bien. Por favor, hermanos, acordémonos. Acordémonos, seamos que el Señor apela a eso, a que seamos dignos de confianza, personas sabias. Listo, y que tengamos, versículo 48 al 51, una actitud contraria a la que tiene este hombre, porque este hombre es un siervo ¿qué? Malo. ¿Ya? Y los siervos malos por lo general son ¿qué? Hipócrita. ¿Y sabe a dónde van los hipócritas? ¿Qué le dijo el Señor a los hipócritas, fariseos hipócritas? ¿Para dónde iban? Y eso dice allí el versículo, ¿cierto que sí? Entonces, despojémonos de esas cosas. Esto es casi que la aplicación de todo lo que estamos mirando. O sea, ¿en qué? O sea, ¿cómo aprovechamos nosotros esta profecía que el Señor dio? Si aplicamos y obedecemos estas exhortaciones que el Señor nos está haciendo, observamos estas ilustraciones que el Señor está haciendo y cambiamos esa actitud que tenía ese siervo malo. Bien. Bueno. Hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. La generación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo duro de cerviz, duro de corazón. Y por eso fue desechado por el Señor. Porque nunca quiso obedecer lo que Dios le dijo. Fue duro. Y por eso Dios va a llegar un día en que va a permitir que el anticristo, el falso profeta y el mismo Satanás le castigue. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Pero Dios, al que ama, castiga. Dios, al que ama, castiga. Seamos fieles. Seamos prudentes viviendo en este mundo. Y no seamos incrédulos y hipócritas como fue este pueblo. La paciencia de Dios también tiene un punto. Y también llega. ¿Ahora qué vamos a hacer?
Ser fieles, ser fieles y prudentes.
¿Qué va a hacer usted? Acabó de escuchar el mensaje que Dios le dio. ¿Qué va a hacer usted? Hermano Jorge, ¿qué va a hacer? Hermana Diana, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos así? ¿Será que nos paramos y seguimos así? ¿Mañana seguimos así? ¿Quiere seguir así? ¿Pero de verdad no quiere seguir así? Bueno, yo le pido el favor que le órele al Señor y dígale, ayúdame. Cierre sus ojos y órele al Señor, hermano. Nosotros somos peores que el pueblo de Israel, porque hoy tenemos más luz, pero andamos en mayor oscuridad. Ayúdanos, Padre.